Tres ingenieros se las ingenian para responder dudas políticas. Alicia Vesperinas, ingeniero civil. Héctor Maturana, ingeniero en ejecución en marketing. Rocío Gambra, ingeniero agrónomo. Con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Bienvenido a un nuevo Política Podcast.
Propongo, queridos contertulios, Rocío, Leo, Héctor, que hablemos un poquito de lo que está pasando en la Comisión de Sistema Político, porque está levantando mucho, mucho revuelo. Y finalmente, luego de haberse rechazado un informe prácticamente en su totalidad, se va a presentar un segundo informe en donde se dice que se llegó a un consenso un poquito mayor y se dice ya, ¿y qué salió de ahí? Mira, yo les voy a decir lo que salió. Salió un presidencialismo atenuado con bicameralismo asimétrico. ¿Ah? Entonces eso que suena así como súper como elevado y docto, cuando le fueron a preguntar así a la gente que está en el Congreso, le dijeron, ¿qué les parece esto? Y yo le voy a decir más o menos las declaraciones. Jimena Rincón dijo, están dejando sin voz a las regiones. Hernán Larraín dijo, esto será un Senado de cartón. José Miguel Insulza dijo, este Senado que están inventando no sirve para nada. Y así de ese toque fueron las declaraciones. Así que yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un poquito qué se está hablando, qué les parece. Esta pelea entre si sigue o no sigue el Senado y si sigue, ¿qué cosas le van a dejar como atribuciones a este nuevo Senado?
O sea, yo creo que lo más relevante es que es la pasada de cuenta, la pasada de factura a la historia que ya hemos conversado ya en reiterados programas respecto al débil desempeño del ámbito político. Entonces hoy día en esta convención constituyente se han hecho cosas porque hay una rencilla por el desempeño de los actores políticos. Ahora, el problema está que cuando se actúa con rencilla, ¿cierto?, generamos esto, es, digamos, una estructura política que quizás no sirva. Porque si estamos hablando de, perdóname, ¿cómo era? Bicameralismo.
Bicameralismo asimétrico. No tienen las mismas facultades, no tienen como equilibrio.
Entonces, claro, o sea, se supone que siempre hubo, y de hecho me acuerdo que tiempo atrás Leonardo dijo, el equilibrio poder del Estado en general tiene que existir, es una definición que ha funcionado mucho tiempo. Entonces, estas cosas pueden generar grietas, dudas, y de hecho yo creo que cada día que pasa se puede ir mucho más perdiendo adhesión a la convención. Esto no aporta nada. Y más encima, escucho los comentarios, escuchaba que dijo Larraín, dijo...
Que será un Senado de cartón.
Entonces, sin comentario, esto está, de verdad, va de mal en peor.
Oye, yo percibo. Leo, ¿tú qué crees? ¿Se requieren dos cámaras para hacer buenas leyes? ¿Qué crees tú? ¿O bastaría con una en realidad, si es que son escurridos los chicos, igual pueden salir cosas buenas de ahí?
Mira, yo creo, estoy completamente de acuerdo con Héctor, que mucho de lo que está pasando sigue siendo una sanción a problemas concretos, actuales, o de mala evaluación que se tiene de ciertas autoridades. Lo que conversábamos el otro día del fiscal nacional, lo mismo del Senado, pero pucha, el Senado no se ayuda mucho, porque si ahora aparece que le baja, ¿no es cierto?, el Senado el porcentaje de royalty que estaba proponiéndose en un 25% o por ahí, por la Cámara de Diputados, y llega al Senado y lo bajan al 3%, y que se dice que es por el lobby de las empresas mineras, sigue habiendo una desconfianza en cuanto a los senadores, y eso es lo que lleva a lo que está pasando acá. El hecho de que las leyes se hagan en una Cámara o en dos Cámaras no necesariamente significa que sea mejor que sean dos cámaras o en una. Yo creo que más que nada es el procedimiento mismo. Lo que tiene que ver es que también está un poquito pasado de moda la diferencia que había esta relación de cómo se elegían los diputados y cómo se elegían los senadores, porque los senadores se dice que representan un territorio y los diputados representan una cantidad de personas. Pero tenemos ahí la situación que ocurre, por ejemplo, en Coyhaique, en la región de Aysén, ¿no es cierto?, donde la circunscripción electoral del senador es la misma que la del diputado. Entonces, chuta, nos genera algunas distorsiones bastante importantes a nivel nacional. Y en ese sentido, yo no tengo tan claro que sea qué es lo que es mejor hoy día. Sí me preocupa esto de hablar de temas como sea de bicameralismo asimétrico, situaciones que parecen novedosas desde el punto de vista doctrinario, pero también tenemos que respetar nuestra tradición histórica, son muchos años o decenas de años y ya siglos que llevamos, ¿no es cierto?, un sistema con un Senado y con una Cámara de Diputados. Quizás lo importante es dotar de mejores controles la actividad que ellos hacen.
Oye, súper bueno el punto ahí que dice Leonardo, porque una de las cosas principales que están diciendo de por qué se deben mantener las dos cámaras es que existen, que se contrapesan entre ellas, que ninguna por sí sola llega a consenso al final. Y dado el actuar que tienen actualmente los diputados, se ve un poco más de populismo con, por ejemplo, lo que se está hablando ahora del quinto retiro, que está pasando muy rápidamente y va totalmente en contra del tipo de economía o de lo que necesitamos hacer en este minuto para el país con la visión más general. Pero también quiero pararme en dos puntos bien importantes. Una, que las cámaras, como se están planteando efectivamente, son totalmente distintas las dos a cómo se están poniendo ahora. ¿Por qué? En la Cámara de Diputados, estamos hablando ahora, que se llamará Cámara de Diputados y Diputadas, hay un tema muy relevante y un punto que yo lo he visto muy poco tratado, y es que es el reflejo, ahora ya no será de la cantidad de personas, como nos decía Leo, sino de la política actual. ¿Y qué significa eso? Que las personas que son electas en esa cámara van a depender de un partido o un... ya no se llaman partido político, se llaman como sistemas políticos, porque también entran los distintos grupos como gremiales y distintos temas. El tema es que si alguien de los electos renunciase durante el periodo al partido o al sistema político del cual pertenece, deja su cargo también. Y eso es algo súper nuevo, y yo creo que vale la pena pararse un poquito y reflexionar si, como dice Leo, va con nuestra historia y con lo como se ha visto, cómo lo hemos visto, que se refleja en nuestra cultura, si realmente es capaz, seremos capaces de llegar a eso y de utilizarlo de buena manera. No sé qué creen ustedes.
O sea, a mí, de partida, las estructuras con contrapesos a mí me gustan. Es como el cross-check del avión, ¿no es cierto? Porque hay un equipo que revisa las puertas y después hay otro equipo que revisa las puertas, porque los humanos nos equivocamos, los humanos andamos distraídos de repente, entonces necesitamos estas estructuras de control, y más aún si es que opera la posibilidad de mal comportamiento, como lo hemos visto en algunos casos. Ahora, lo que sí me llama la atención en esta discusión que estamos teniendo, que la gente dice, oye, los diputados, ok, los senadores son todos unos corruptos, y después, yo les digo, ¿saben qué? Estuve averiguando, estuve haciendo las matemáticas, y 29 de los 50 actuales senadores eran diputados, vienen de los diputados. Entonces, si ellos eran diputados, no puede ser que hayan tenido todas las virtudes en una cámara y después se hayan puesto malos en la otra, ¿no es cierto? Yo me imagino que son las mismas personas. De hecho, nuestros tres senadores, Espinosa, Cuche y Moreira, los tres fueron diputados. Entonces, esa distinción es la que yo no entiendo. Yo siento que estamos ante una lisa y llana pugna de poderes, en donde algunos dicen, oye, me acaban de elegir por 8 años y estoy viendo esto medio amenazado, y yo creo que por eso se están oponiendo también. Aquí esta discusión no es muy acéptica, o sea, nadie está pensando tanto en el bien del país, creo yo, en cómo funcionar con mejor estructura para hacer mejores leyes.
Oye, pero ahí hay un tema súper importante, que dentro de la misma constituyente y de esta comisión en particular, porque hay que decir que esto está en comisión, todavía no se vota en el pleno finalmente, pero por lo que hemos visto de cómo se mueve el pleno, si no se aprueba, vuelve a la comisión solamente. O sea, si se aprueba, así va a quedar hasta ahora. ¿Ya? Y ahí hay dos personas, que uno de ellos es el exdiputado Garín, que se opone justamente a este sistema, que se retira y se resta a pesar de ser del Frente Amplio y de la colectividad que está empujando este tipo de sistema. Entonces, no son voces, o sea, yo me atrevería a decir que sí es transversal que hay oposición al tema de personas que han estado en los distintos sistemas, tanto diputados como senadores vigentes, o sea, en ejercicio, que han sido antes, y personas que no son antes y están levantando las alertas y diciendo, aquí hay un problema que puede verse afectada a la democracia del país.
Oye, y respecto del presidencialismo atenuado, yo cuando estaba leyendo esto yo decía, de atenuado nada, porque de partida el presidente, es que el presidente se puede reelegir, entonces ahora va a tener la posibilidad de tener 8 años, y ya sabemos que una persona cuando tiene el gobierno, el poder, lo más probable es que se reelija, ¿no es cierto? Va a tener una sola cámara, que es la que importa, porque ya sabemos que el Senado, como así como está redactado el Senado de cartón, entonces va a tener una sola cámara, Y más encima, las leyes no van a tener quórum calificado. Entonces significa que el presidente, si tiene mayoría en la única cámara que va a haber, de atenuado nada. O sea, va a tener el control más o menos total. ¿Les parece eso? ¿O yo estoy leyendo?
No, pero... Dale, Leo.
Mira, la verdad es que lo del presidencialismo atenuado es bastante complejo y peligroso al mismo tiempo. Hay varias voces que hacen notar que, por ejemplo, eliminar la iniciativa exclusiva del presidente de la República por una serie de iniciativas de leyes puede generar mayor desorden en cuanto a que los diputados o diputadas, particularmente de un Congreso formado solo por diputados y diputadas, pudiesen proponer leyes, por ejemplo, que alteren las finanzas de la República solo por razones, digamos, electorales, efectivamente, y por eso que la tradición chilena que pasó en muchos años, en muchos gobiernos durante el periodo de los años 40, 50, 60, que tenían que ver cuando eran los mismos diputados o diputadas o senadores los que proponían aumentar el gasto público, y por eso se quedó tan limitado en la última constitución, porque recoge una experiencia que ocurre en el país. Y entonces, cuando hablamos de un presidencialismo atenuado, significa un parlamentarismo exacerbado. Si limitamos uno, exacerbamos el otro. Y este parlamentarismo que estamos viendo hoy día, quiénes son las personas que son electas, yo daba el ejemplo de Florcita Motúa, pero tenemos varios ejemplos más, nos hace pensar, pucha, que la cosa se puede poner un poquito más demagógica para adelante también.
Perdona, venimos saliendo, Leo, y ahí me gustó tu punto, de una etapa donde hubo un parlamentarismo de facto. O sea, y una crisis tremenda con el escenario de tener un gobierno, un presidente arrinconado frente a un parlamento que fue súper agresivo con él. O sea, claro. Independiente de que sea Piñera u otro, eso fue lo que ocurrió.
Entonces, más allá de temas políticos, sector político, fue como el poder legislativo que lo arrinconó, efectivamente.
Lo arrinconó. Entonces, finalmente tú estás viendo donde hay una, hoy día nuevamente, y de hecho tomo lo que dijo un poco, creo que lo dijo Alicia, pero también siento otra cosa que me preocupa. No es probablemente este escenario de eliminar el Senado, es porque hoy día son 8 años con un 50% que está centro-derecha, pregunto yo. Segundo, este presidencialismo atenuado, lo único que va a hacer es consolidar lo que ya vivimos hace 6 meses atrás con un parlamentarismo de facto. Y tercero, y sigo en la misma línea, estamos construyendo una constitución circunstancial con visión de corto plazo, y sí, lo que hablamos hace 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, respecto a 30 o 40 años, con los cimientos que corresponde para que sea más fuerte el edificio, con el cimiento, no estoy sintiendo esa sintonía que debiera haber, esa seriedad respecto al punto que debiera haber. Creo que están pensando muy en corto plazo y muy revanchismo corto plazo, aplicando modelos de parlamentarismo de facto, pasándolo a constitución, etcétera.
Mira, yo totalmente, perdón, de acuerdo con Héctor, porque si es que nos importara, si es que estuviésemos pensando en el país, en que las leyes van a estar bien hechas, bien diseñadas, y de ahí vemos qué instrumento es el que usamos para representarnos a todos, ¿no es cierto?, al poder del pueblo, estaríamos poniendo, por ejemplo, cosas como controlar las leyes. O sea, veamos si es que esta ley que se está aprobando al cabo del tiempo de los 5 años, no sé, produjo el efecto que se supone que tenía que tener, y si no, se arregla, por ejemplo. Ese tipo de cosas a mí me gustaría ver. O sea, que haya la accountability, que hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto?, que se dé cuenta de lo que se está haciendo, y no que se tomen decisiones y después a otro le queda el incendio, po. Después el otro verá, el otro gobierno, no sé, po. Yo me lavo las manos y dejé la crema populistamente y el otro verá. No, esa cuestión no.
Pero por lo mismo, Alicia, por lo mismo yo creo que, para terminar el punto que planteaste al principio, creo que lo que se está planteando de una posible reelección del presidente o presidenta, a mí me parece bien que sea 4 más 4. Recordemos que el presidente Lagos, por ejemplo, gobernó 6 años, ¿ah? Y después hubo una modificación a 4 años porque hubo acuerdos políticos, y ahí nadie se atrevió a cambiar eso de nuevo porque efectivamente a nadie le convenía, porque esperar que terminara. Pero hemos visto que al final, con 4 años, los gobiernos terminan pateando algunos problemas. Por ejemplo, el problema de la Araucanía. ¿Qué ha pasado? Y no digo que sea Piñera, lo digo con Bachelet, lo digo con diferentes gobiernos. Llega el gobierno y tratan de decir, no, estamos mejorando la seguridad, vamos a hacer reuniones, pero pero terminan en 4 años y se lo pasan, le pasan el cacho al que viene. Distinto es cuando hay un gobierno que parte, si lo hace bien podrá seguir 4 años más, pero si lo hace mal, efectivamente va a cambiar. Pero en 8 años va a poder resolver situaciones bastante más de fondo, me parece a mí.
Sí.
Más allá de un cálculo político electoral, ¿eh? de quién puede venir.
Yo creo ahí, como lo he dicho en otras ocasiones, que nada es negro o blanco, sino que tenemos que ver, por un lado, la cultura en la cual estamos, y lo otro, que efectivamente yo también creo y coincido con Leo, que los 4 años son muy pocos, pero no sé, y me queda la duda, si la propuesta de 4 años con reelección es tan buena, porque también tienes a una persona que, ¿qué va a pasar en ese año que sea electoral? O sea, si lo que estamos hablando es que los 4 años del gobierno, efectivamente el primer año aprenden, el segundo año gobiernan y ya en el tercero y el cuarto se están preparando para las próximas elecciones. ¿Qué pasa cuando tú haces la elección desde el mismo poder? Entonces, eso me queda la duda, si a lo mejor no habrá sido mejor 6 años. Y respecto a lo que decía Héctor, efectivamente, estoy súper de acuerdo contigo que creo que se ha perdido un poco el espíritu de cuál era hacer la convención constituyente y que fuese la casa de todos y que fuera un tema reflexivo, y ha pasado a ser un tema de que, claro, yo me siento identificado con que tú simpatizas conmigo, entonces obviamente tú tienes la respuesta, y la respuesta que se están dando, perdón, pero creo que son peores, el remedio es peor que la enfermedad que teníamos, estamos tratando de borrar todo lo que había de un plumazo en vez de sacar las lecciones y arreglar los errores que habían de antes. Y eso es, pucha, nos vamos a meter en otro zapato chino que va a ser muy difícil de salir, que vamos, y por eso la tercera vía que hablábamos en algún minuto, cada vez agarra más fuerza, creo
yo. Ahora, yo tengo un punto respecto al tema del justo de la reelección de presidente. No me gusta mucho y creo que los alcaldes lo vemos permanentemente. Quizás comparto el tema de quizás alargar el periodo presidencial de 4 o 6 o 5 años, pero no me gusta la reelección. Y lo otro es que, viendo la data de últimos 4 periodos presidenciales, el presidente Bachelet, Piñera, etcétera, ellos siempre a la salida del gobierno, claro, levantan un poco el avión, pero no ha sido fácil para ellos. Salió medio golpeado, excepto Bachelet 1, el resto salió muy golpeado respecto a su entrada al gobierno. Entonces también se complicaría el escenario. Pero no me gusta la reelección. Me gusta quizás alargar el periodo, pero no llegar a ese famoso espacio.
Es que, claro, reelección. Oye, si alguien es bueno, lo está haciendo bien, pues ojalá se quede para siempre. Si el problema de los periodos largos es cuando te sale alguien que no.
Yo no creo que vaya a ir el para siempre, Alicia, porque
¿ah?
¿Cómo? Yo no creo en el para siempre, porque yo sí creo que existe un desgaste después de cierto tiempo en el poder.
Por eso digo, si lo está haciendo bien, maravilloso, así como Angela Merkel, por ejemplo. Que no tuvieron.
Pero no es mejor una buena política de Estado. Si lo que tiene que hacer un presidente, creo yo, el Estado lo que hace bien el gobierno es construir políticas de gobierno, políticas de Estado que son a largo plazo. Ejemplo, vivienda. Si tú no puedes pensar que en un periodo de 4 o 5 años vas a tener el tema resuelto, pues tú tienes que pensar, probablemente, es construir las definiciones para el plan de vivienda los próximos 10 o 12 o 15 años, como sí. Energía, etcétera, o medio ambiente.
Todos los planes deberían ser a largo plazo. Si lo que pasa es que aquí estamos eligiendo el director de orquesta. Entonces, el director de orquesta, para mi gusto, lo que tiene que hacer es que todos toquen la misma partitura. Si el problema aquí es que cada uno agarra su partitura y toca la música que quiere. Entonces, cuando tenemos un director de orquesta que es capaz de alinear a toda la gente y los hace sonar bonito, y el que se está arrancando un poco con el tono lo vuelve a traer de vuelta, qué sé yo, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo que los planes tienen que ser de largo plazo. No hay otra manera. Y para eso necesitamos que la clase política entera, independiente de quién esté gobernando, se ponga de acuerdo.
Pero Alicia, mira, la intendencia o la delegación presidencial ahora en Puerto Montt, y me imagino que en el resto del país y también en La Moneda, está lleno de planes de desarrollo a 10 años, a 15 años. Está lleno. A mí me tocó ver cuando asumí en Puerto Montt una política de desarrollo regional que existía, y también una serie de cosas que estaban ahí, que se habían pagado los consultores y que nadie consultaba más, digamos.
Es que entonces, era papel.
Claro, entonces al final tiene que ver con voluntad política, y yo creo que es muy difícil porque las cosas van cambiando, y por eso mismo quizás pensar en algo un poco más prolongado que los 4 años que estábamos hablando pueda ser bueno. Yo también estoy de acuerdo con Rocío. Nunca es bueno que se eternice, ¿no? Porque al final se generan malas prácticas cuando la gente no tiene el contrapeso del cambio de lado y de poder.
De acuerdo.
Oye, mira, y ahí en ese tema, también nos queda súper poquito, pero hay otro tema que está súper candente, que es lo que está pasando con el Banco Central. Y venía escuchando a Vittorio Corvo y hacía, y alusiona a esto mismo que estamos hablando. Una de las cosas que estaba hablando en la constituyente es cambiarlos cada 3 años a los consejeros. Y él decía, eso no puede pasar porque tú, la única forma de que aprenden política monetaria es haciendo política monetaria. No los puedes cambiar cada 3 años. Entonces, lo mínimo que se hace a nivel internacional y en general son 10 años. Entonces, aquí se junta con una política también que teníamos antes de tener a profesionales, independientes de los cargos políticos, que se hagan cargo de políticas de país que se mantengan independiente del gobierno de turno, sino por el nivel técnico que esa persona tiene. Y yo creo que eso es súper relevante que lo logremos mantener, porque es lo que nos da la fuerza a las instituciones y a las políticas y la seriedad con la que nos manejamos frente a inversión extranjera, a inversión nacional, a inflación.
Pero siempre que haya posibilidad de control a esas personas, que puedan estar muchos años, pero que puedan ser controlados más eficientemente. Control. Para que no se sientan pequeños reyesuelos, ¿no es cierto? Que hagan lo que quieran.
De todas maneras.
Estamos frente a un escenario nuevamente y con la Fiscalía Nacional, donde para tratar de meterle mano, están sacando a la figura de Fiscal Nacional, y el Banco Central lo están desdibujando. Yo creo que una de las cosas que también se ha hecho bien fue la autonomía del Banco Central. El Banco Central creo que ha tenido muy buenos resultados.
Pero hay matices. No es un matiz, es una palabra que se genera al final de lo que se gobierna, que dice la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. Y es ahí donde...
Eso es un vínculo político que desvirtúa lo que es importante, la autonomía. Eso lo está desvirtuando. Ese matiz es fatal.
Respecto del Banco Central, mi postura es, si no está roto, no lo arregles. O sea, si algo ha funcionado bien en este país, ha sido el control de la moneda. No entremos a picar lo único que está funcionando bien. O sea, Mario Marcel fue elegido el mejor banquero central del mundo, y no porque sea muy simpático, sino que porque de verdad tiene una institución que permite hacer este tipo de controles de estabilidad. Por favor, no le metamos mano. Ahí.
Del mundo, o sea, ni siquiera a nivel regional, del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a romper algo que está funcionando tan bien? Y de verdad sigo con Vittorio Corvo, porque fue muy interesante lo que conversaba. En este minuto, el Banco Central es nuestro doctor que nos está ayudando a bajar de peso. El peso extra es la inflación. Y cuesta bajar de peso y nos va a costar el tema de la inflación. Y si tenemos un buen doctor en el cual confiamos y vemos que a lo mejor la respuesta no la vamos a tener inmediato, pero sí en el largo plazo, y vamos a tener una economía más saludable, donde todos vamos a estar mejor, sigamos confiando en el doctor, pues no lo cambiemos a medio camino.
Y perdóname, don Vittorio Corvo no es de derecha, que Vittorio Corvo, si no es
tampoco.
No, son gente que viene del mundo socialista, o fue en la época de Ricardo Lagos, si no mal recuerdo, que es un Vittorio Corvo, el 2000 y algo.
Ya, pero lo vapuleado que ha sido Ricardo Lagos las últimas veces, qué pena, a mí me da pena, el pago en Chile. Sí, me acuerdo una vez haber ido a ver a La Moneda, sorry, Lisa, pero es que
como... No, dale.
Va entretenido. Fui a ver una exposición que había de Nicanor Parra, donde ponía el pago de Chile, que está debajo de La Moneda, en el centro cultural que está abajo. Y ponía a todos los presidentes colgados del cogote, del techo, a todos. Y ese era el pago de Chile. Y yo creo que lo mismo le está pasando ahora a Ricardo Lagos, ¿no? Porque cómo lo han vapuleado las últimas veces que se ha presentado. Y ni su propio partido lo ha apoyado para
este proceso. Yo una cosa quiero decir, Ricardo Lagos. Yo no voté por él, que quede claro. Pero sí, reconozco en él el coraje de haber enfrentado por la televisión a Pinochet. Eso yo nunca lo voy a olvidar. Muy valiente. ¿Te acuerdas cuando enfrentó en televisión?
Ya está.
No, también. Sí, pero ojo, está bien. Pero Ricardo Lagos fue que en televisión le dijo a usted, me acuerdo que le dijo a usted, señor Pinochet, no espera la sanción, no sé qué le dijo, pero lo amenazó por televisión. Le puso el dedo en la televisión. Entonces, en ese contexto de esa época, hacer eso era tener coraje, porque nadie más lo hacía. Entonces, yo de Lagos rescato su coraje político en un minuto difícil del país. Después lo ha sido correcto, lo hizo bien, pero cuando enfrentó a Pinochet, yo lo encontré muy valiente. Y eso sí, que nunca lo olvidaré.
Ahora, también se mandó cagazos grandes, debo decir. Porque él fue el que está en Santiago, que dejó a la presidenta Bachelet con un cargo más o menos, de algo poco planificado. Tenemos el tema Mocat y tenemos un montón de cosas también, que era uno de los... Representa lo bueno y lo malo, diría yo, Ricardo Lagos, de la política. Yo tampoco voté por él, pero porque era muy chica.
Oye, y porque son muy chicas, muchas generaciones no tienen idea de lo que significa la inflación. Me parece que lo hemos conversado en otros podcasts, pero de verdad, cuando tú no has tenido décadas con inflaciones en torno al 3-4%, no te imaginas lo que puede ser una inflación de 30%. Y si es que al Banco Central le permitimos estar en coordinación, como dice ahí el texto, con la política de gobierno, pucha, la tentación de empezar a imprimir billetes porque se necesita, sí, porque una sola vez, como fue con el retiro de la plata de la AFP, empiezan las justificaciones políticas y eso no lo para nadie. Y eso no, yo creo que es cruzar una línea que este país no conoce. No conocen muchas personas.
Por eso que, sí, yo estoy de acuerdo con Lisa. Y tener esos pequeños matices, no, peligroso. No, 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 no caigamos en la trampa. Ahora, y me gustó tu frase. ¿Cómo que tal, Lisa? No, si reparemos lo que está roto.
No lo arregles.
Súper buena la frase.
No iría, es un dicho muy, muy
viejo. En todo caso, se dice ya que existe dentro de la ley orgánica instancias en las cuales el ministro de Hacienda puede participar con voz dentro del Consejo del Banco Central. Eso ya es parte de... Pero otra cosa creo yo que es llevarlo a nivel de constitución que diga que tiene que participar en la coordinación. Yo creo que ahí... Uy, porque Leo, tú nos puedes ayudar. O sea, existe una diferencia entre lo que está en la constitución y las leyes orgánicas constitucionales. Tienen un poquito diferente ahí el quórum para ser modificada.
Bueno, la verdad es que hoy día no sabemos cómo va a quedar la Constitución respecto a todos esos puntos, pero lo que está claro es que las constituciones que más han durado son las que son más cortas, que la Constitución es la carta fundamental y que ahí se ponen los principios fundamentales por los cuales se quiere regir el país. No tiene que entrar a las cosas de reglamento, a las cosas más pequeñas que puede definir una ley normal, e incluso reglamentos administrativos que van más abajo todavía. Entonces, esto de querer ponerlo todo en la Constitución también parece que no es la mejor idea.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Sí, bueno, y tenemos que decir también que esto no se ha votado por el Pleno. O sea, ojo, todo lo que estamos conversando aquí es lo que salió de un informe de la Comisión de Sistema Político. O sea, esto de verdad el Pleno lo puede echar todo para atrás como pasó con el informe anterior.
Y de hecho, el Partido Comunista ya había dicho, por lo menos en el caso del Banco Central, está en contra de la autonomía del Banco Central. Por lo tanto, al parecer, tampoco se tendrían los votos para que este artículo que ya pasó la comisión efectivamente se mantenga en el pleno.
Sí, bueno, yo quisiera rescatar, como están hablando de la autonomía del Banco Central, recordar que el Banco Central, recordarle a las personas que están escuchando también que el Banco Central, que el Ministerio Público, que la Contraloría, por ejemplo, no forman parte de esta tradicional diferenciación que se hace de los poderes del Estado, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Y esa es la gracia, porque si bien eso viene desde el tiempo, ¿no es cierto?, de los iluministas del siglo XVIII, tiene que ver con un primer avance de limitar el poder que tenía el rey. Pero hoy día, en una sociedad moderna, mucho más compleja, no solamente hay tres poderes, hay muchos más poderes o funcionalidades, y tienen que estar todas en equilibrio. Entonces también tenemos que mantener no solo la independencia del Banco Central, sino la independencia que tiene la Contraloría General de la República, la independencia del Ministerio Público, la independencia de varios otros organismos, además del Banco Central, porque son fundamentales para tener una estabilidad de largo plazo, como estaba diciendo Alicia también hace un rato atrás.
Oye, y claro, estas estructuras, vuelvo a lo mismo que tú decías, Leo, de la programación de la Estrategia de Desarrollo Regional, que yo también la tuve que leer, y son como 400 puntos llenos de buenas intenciones y todo, pero cuando uno va a la práctica no se cumple ni uno. Entonces a mí me pero es que es verdad, o sea, es que es verdad. Y se hizo toda una participación ciudadana con mucha gente y todo, y cada uno pone lo que quiere poner, entonces, y al final termina un mamotreto en gigante. Entonces acá me da la impresión un poco lo mismo, o sea, no vaya a ser que terminemos con una cosa más encima en papel que a la práctica no se va a poder llevar. Y con intenciones buenas quizás, con intenciones de tener separación de poderes, tener contrapesos y todo, pero en la práctica cambiemos todo para que no cambie nada. Como va a ser inaplicable, al final vamos a tener que seguir funcionando como hemos seguido funcionando. Y donde me bajan las dudas de la, a ver, no sé si es el embaucamiento, pero en el fondo la pérdida de confianza que va a tener las personas. Porque ya pasar después de un proceso de reforma constitucional, no se me ocurre qué otra cosa podríamos hacer como para conseguir la validación de nuestras instituciones. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo estoy preocupada por ese lado.
Está bien.
Ya, entonces, habiendo tanto que conversar, ¿qué les parece si guardamos tema para el próximo Política Pública? Porque están pasando muchas cosas. Estamos muy atentos a lo que salga de las comisiones, de los plenos. Así que los esperamos, queridos auditores, para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Héctor. Y hasta la próxima.
Un abrazo muy grande.
Nos vemos. Gracias.
Gracias. Chao. Chao. Chao.
Acabas de escuchar Política Podcast con los ingenieros Alicia Vesperinas, Héctor Maturana, Rocío Gambra, con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Los puedes escuchar en nuestras radioemisoras asociadas o en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Por cierto, también en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. En tanto, nos reencontramos pronto en un nuevo Política Podcast.